Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches. Hoy abrimos este espacio en la radio pública madrileña con la voluntad de poner en valor el increíble tejido solidario de nuestra comunidad. Son miles de proyectos grandes y pequeños, son decenas de miles las personas que cada día trabajan por el bien común para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Vamos a cederles la palabra y conocer sus historias. Vamos a descubrir lo mejor del ser humano y nos encantaría que nos acompañarais en este propósito. Un saludo a quienes nos escucháis en directo en el 101.3 o el 106 de la FM, a través también de internet, de la página web de Onda Madrid y, por supuesto, en cualquier momento, vía podcast. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hablamos de batas blancas, de estados emocionales, de enfermedad y sonrisa, y de narices rojas.
Esta sala está llena de estudiantes de medicina. No permitáis que os anestesien ni os insensibilicen contra el maravilloso milagro de la vida. Sentid siempre reverencia por el glorioso mecanismo del cuerpo humano. Conseguid que ese sea el foco de vuestros estudios y no la consecución de notas que nunca reflejarán la clase de médico en que os convertiréis.
Señor Adams, por favor,
diríjase a la
junta cuando hable.
Y no esperéis a ejercer en el hospital para recuperar vuestra humanidad. Practicad vuestras dotes para relacionaros. Hablad con extraños. Hablad con vuestros amigos, con desconocidos por teléfono, con todo el mundo.
Señor Adams.
Y cultivad la amistad con esas maravillosas personas que se encuentran al fondo de la sala. Enfermeras que pueden enseñaros. Se pasan todo el día con los enfermos, limpian la sangre y los excrementos, pero tienen muchos conocimientos que os pueden servir, como los tienen los profesores a quienes respetáis, los que su dignidad está por encima de todo. Compartid su compasión, permitid que se os
contagie. Señor Adams, exijo que se dé la vuelta y se dirija al consejo.
Señor, yo deseo ser médico con todo mi corazón.
Es un fragmento de la película Patch Adams, protagonizada por Robin Williams, basada en la vida del verdadero Patch Adams, que hoy día tiene 72 años y continúa dando charlas por todo el mundo, explicando su experiencia como médico y como payaso, tratando a pacientes con el mejor sentido del humor. Hoy están con nosotros personas que, con esta aparentemente sencilla premisa, mejoran la vida de los niños y las niñas en el hospital. Con esa filosofía trabajan en Sunny Clown, la Asociación Nacional de Clowns para la Sanidad. Con nosotras está Verónica Macedo, que es presidenta y directora artística de Sunny Clown. Bienvenida, Verónica.
Muchas gracias, Clara.
Niños y niñas, también adultos.
Sí, sí, sí. Y también familiares y también compañeros, como decía aquí, de la profesión. Enfermeros, auxiliares, donde al final encuentras un amigo, un guiño y todos.
¿Qué ocurre cuando entra un payaso en un hospital?
Bueno, depende cuál día sea. Quien lo ve por primera vez siente como un poquito de extrañeza. Y hablo de pasillos, ¿no? Pasado el tiempo, esta figura que empieza a ser deseada en el hospital, lo que genera es como una ilusión de decir, ay, aquí están pensando en nosotros como pacientes de otra manera y empiezan a ver esas sonrisas y esa complicidad de, venga, sí que hace falta esto, y la gente se pone a jugar a tu lado. Y ya cuando entras pues en una habitación es otro mundo.
Estábamos escuchando esas palabras del discurso de la película del biopic Patch Adams y tú me comentabas antes de iniciar el programa que le has conocido, que tuviste la ocasión de hablar con esta persona que es bueno, pues todo un símbolo del sentido del humor, de la alegría de vivir y de la generosidad también.
Sobre todo de la generosidad y del sentido de la vida. Patch es un ser para nosotros que nos ha inspirado mucho. Creo que el destino lo eligió ser un ícono en los payasos de hospital. Tiene una extraordinaria humanidad y en realidad una pasión, que aquí pues esta no es su voz, ¿no? Es puro amor hablando, él habla de la revolución del amor. Y creo que no es solamente para el payaso, sino para la vida. Que lo único que nos puede salvar es que todo lo hagamos desde el amor.
Bueno, también quiero presentar a otras dos invitadas que hoy nos acompañan. Marta Fernández, que es psicóloga y acompañante terapéutico de Sunny Clown. Bienvenida.
Hola. Buenas.
Buenas noches, Marta. Y a María Tafur, payasa y vicepresidenta de Sunny Clown.
Hola, buenas noches.
Bienvenida.
Clara. Gracias.
Bienvenidas
gracias.
A todas. Claro, yo imagino que esta idea que ahora ha penetrado en la sociedad. Sabemos que la sonrisa, que el buen humor afecta a todos los ámbitos de la vida, pero imagino que no serían fáciles los principios, los comienzos.
Sí, por eso te decía que depende cuándo se introduce la figura del payaso. Los clowns llevamos muchos años trabajando mucho la dignificación de nuestra profesión, ¿no? Tanto porque pues se malutiliza muchas veces como insulto a un payaso y porque hay muchas personas pues que con buena intención pues a lo mejor se disfrazan de payaso y generan susto, generan situaciones que ha generado pues un poco de desconfianza en algunos casos frente a lo que puede ser la figura de un payaso, ¿no? Mismo, pues ahora dentro de poquito van a estrenar una película que es un payaso horroroso, es un payaso diabólico, ¿no? Entonces ese
estamos
arquetipo...
Estamos hablando de It, Es verdad que es una figura que a mucha gente se ha transformado también en icono del terror, pero por eso también me gustaría que me contarais cómo es exactamente el payaso de hospital, porque además estamos hablando de un ámbito tan especial, tan particular, que la formación y la manera de presentarse a ese público tan particular será distinta.
Claro, hombre, el payaso de hospital, para empezar, es que ha recibido la formación en Clown de Hospital. Uh-huh. Aunque venga de otras disciplinas, como puede ser arte dramático, teatro, clown, necesita esa especialización. ¿Por qué la necesita? Porque es un clown diferente, un payaso diferente. Por el entorno en el que se mueve. Es un entorno muy delicado.
¿Y cómo es esa formación? ¿En qué consiste?
La formación son 5 niveles. Entonces, desde cómo entrar en un hospital, cómo saber estar en una habitación con un niño aislado. Un niño aislado que tiene cáncer, que está recibiendo su quimio. Las medidas que tienes que utilizar. ¿Cómo...? Lo que también te enseña fundamentalmente es la diferencia entre el clown de un escenario, payaso de un escenario, y el que está en una habitación de hospital, con el respeto con el que se entra, el permiso que pedimos para que nos dejen estar ahí acompañándoles en esa realidad que tienen ellos en ese momento, y que el foco del escenario imaginario está frente a ti. Tú eres el observador y tú recibes... Tú recibes de todo lo que está en la habitación, desde el niño, la mamá, recoges y devuelves. Y devuelves.
Mira,
eso es precioso.
Una cosa que nos sirve mucho es pensar que pues, cuando nosotros a lo mejor salimos en un escenario, es como que sales y tienes que irradiar toda tu luz, ¿no? Para que la gente quiera estar ahí contigo. Y aquí también decimos... Tenemos que ser un poco espejos para captar la luz, lo sano, lo bonito del otro y que el otro se quede con lo suyo bueno. Esa es nuestra idea de clown terapéutico. Es decir, yo me voy a ir y no quiero que cuando el clown se vaya, qué lástima que se ha ido, estábamos tan bien con él, sino que esa familia, ese padre descubra esa luz y esa alegría de toda esa parte sana y bonita que no tiene que estar inhibida en un hospital.
Y esto hay que hacerlo preparándose mucho y preparando también al propio clown, cómo se hace ese previo, esa preparación antes de entrar en la propia habitación? ¿Os reunís con el personal del hospital? ¿Os dicen en qué situación está ese paciente al que vais a aproximaros? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, cuando llegamos al hospital también nos parece muy importante hacer un poco de calentamiento entre nosotros, ¿no? De prepararnos a esas intervenciones que vamos a tener, el estar pues con ese calor que vamos a transmitir. Y en el pasillo vamos haciendo ya intervenciones pues con las personas que nos encontramos, que están también esperando pues alguna situación de alguna prueba o están acompañando también a otros niños, ¿no?
¿Vosotros entráis en el hospital ya en vuestro personaje?
No, nosotros entramos como civiles y también, además de cambiarnos, es verdad que nuestras compañeras enfermeras y pediatras nos pasan información de los pacientes a los que vamos a visitar y siempre decimos pues la información necesaria, lo que ellas consideran que nos tengan que decir, cómo se encuentran, qué conocen de los chicos, que a veces te cuentan, uy, este tiene una marcha, le va a encantar, uy, este no sé, a ver, entonces un poquito te ponen sobre cuándo vas a entrar en una habitación, pero hay un montón de personas con las que interactuamos que desconocemos.
Y ahí, claro, adaptáis, imagino, el relato al paciente.
A la edad.
Siempre se adapta porque nosotros, aunque tenemos algunos números que practicamos durante la formación, el 90% es improvisado dentro de la habitación, obviamente. Pues, obviamente es improvisado. Depende cómo esté el niño, depende cómo esté la familia. Sobre eso nosotros recogemos lo que te he dicho antes y devolvemos.
Esto es como un poco, a ver, si vos tenés un botiquín de médico, hay cositas que a uno le va a servir esto y a otro le va a servir esto, ¿no? Entonces, no es lo mismo tratar una dificultad respiratoria, a lo mejor, que una persona hiperventilada. Entonces, nosotros también dentro de Clown, además de tener recursos que sabemos que van mejor para un tipo de personas, de situaciones hospitalarias que para otras, además improvisamos muchísimo. Es la parte más creativa, la parte donde también y el otro te da de lo suyo y tú trabajas con eso.
¿Y cómo se aplica, Marta, ese tratamiento emocional?
Bueno, pues en la habitación es muy importante, como decían mis compañeras, pues estar atentos de todas las relaciones que se dan, tanto con los familiares como con el niño, y estar atentos también de toda su expresión, ¿no? Como decía Verónica, al principio pedimos permiso, ¿no? Y estamos atentos de que efectivamente fluya toda la intervención tranquila, que vayan incorporándose a la intervención y participando. Solemos hacer que participe incluso cuando estamos interviniendo y pasa un sanitario, ¿no? Pues le incluimos también dentro de nuestra intervención. Y emocionalmente el clima de la habitación se va transformando, ¿no? Se va transformando en que se combina la tristeza o el dolor que está acompañando a veces en la situación hospitalaria con la intervención que intenta tocar pues esa parte del corazón donde sigue queriendo disfrutar, queriendo estar un poquito mejor, ¿no? Y eso es el beneficio que poco a poco se va produciendo la intervención y luego intentamos que se mantenga, como decía Vero, pues cerquita de la vida paralela que se vive en el hospital.
¿Suelen estar los familiares en la habitación cuando entráis?
Sí, en las habitaciones de niños sí, suelen estar.
¿Y están avisados? ¿Saben lo que va a ocurrir?
No.
Sí, pero pedimos permiso.
Nosotros siempre, antes de entrar en la habitación, pedimos permiso.
Pero
la
ellos...
Pide el clown, ¿no?
No saben que por allí va a pasar un payaso, una payasa. No.
A menos que sean ingresos prolongados de estos niños, pues que igual están todo un mes y ya te esperan.
Y ya os conocen.
Claro.
Bueno, un mes, incluso años, ¿no?
Y porque, te incluso
sí, en oncología hay niños que están años.
Y entonces ya están esperando el jueves y a lo mejor ya están esperando a tal payasa o a tal payaso que es el que con el que el niño ha establecido un vínculo.
Patch Adams cuenta que sus inicios fueron muy complicados, que de hecho, bueno, pues al comienzo no le dejaban trabajar dentro de los hospitales y tuvo que hacerlo fuera. Ahora mismo, ¿cómo se recibe y cómo la comunidad médica valora esto que vosotros hacéis en cuanto a la mejora de los pacientes?
La evaluación en cuanto a la mejora, una vez que estamos dentro del hospital, es extraordinaria. Por lo menos nosotros en nuestro equipo, sentimos que trabajamos en equipo con ellos, sentimos que están contentos, que respetan nuestra profesión, incluso a veces están interesados, vienen a nuestros cursos de formación porque les gusta, les pica, pero sigue siendo difícil entrar en un hospital. Y creo que es una tarea que hay que cuidar mucho, cómo entra uno en un hospital, cómo presenta un proyecto y la profesionalidad de los payasos, por esto que te digo, porque también hay como un romanticismo, qué bonito ser payaso de hospital, ya quiero ir a ayudar y yo me pongo la nariz y hago tonterías con tal de que alguien se ría, y no es esto, es una cosa muy delicada.
Pues enseguida hablamos de cómo es ese trabajo, de todo lo que hay detrás, de esa preparación y de lo que un payaso de hospital puede hacer y lo que no puede hacer o no debe hacer nunca. Seguimos escuchando lo que nos tienen que contar nuestras invitadas sobre Sunny Clown, sobre los payasos de hospital. Hacemos una pequeñita pausa en Madrid sin Fronteras y enseguida seguimos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Seguimos en Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid, esta noche con Sunny Clown, con nuestras invitadas, con Verónica Macedo, que es la presidenta y directora artística de Sunny Clown, también con María Tafur, que es payasa y vicepresidenta de Sunny Clown, y con Marta Fernández, psicóloga y acompañante terapéutico de esta organización. Verónica, hablábamos de la formación tan específica que vosotros tenéis que recibir, que cómo os tenéis que preparar, porque vuestro escenario es diferente, el contexto es muy distinto y hay cosas que un payaso de hospital debe hacer y otras que quizá no.
Sí, mira, una de las cosas, por ejemplo, para empezar por el principio, más importantes es cómo entras en una habitación, ¿eh? Como yo siempre digo, los principios hacen que esto fluya o no, que se trabuque, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú me preguntabas recién qué cosas no se pueden hacer, qué cosas... Hay cosas, todo, tú puedes hacer todo, pero hay cosas que no son en absoluto convenientes, ¿no? Entonces, pues algo que resulta muy evidente y sin embargo es uno de los errores más frecuentes en la gente que empieza a formarse es... ¡Hola, qué tal! ¡Vengo a alegrarte! Entonces, ¡qué horror! ¿No, el niño? Pues, ¿qué tal? Estoy fatal. Pues, ya ves cómo estoy, ¿no? Y qué guay que tú tengas alegría, pues yo estoy aquí y no estoy bien. Y entonces, estas cosas, estos tópicos, hacen que te des con un tortazo y que sea todo lo contrario. Entonces, pues, hay hábitos que yo digo, no, incluso si tú dices, hola, soy Amandina, ¿cómo estás? Aunque lo digas de corazón, pues esa persona que está en el hospital está cansada de que todas sus visitas le pregunten cómo estás y volver a centrarse, pues mira, me ha dicho el médico que esto, me ha dicho el médico que el otro. Yo siempre
esa
digo...
Esa frase en concreto que sale sola, ¿cómo estás? Es algo que no debéis decir.
No, para mí es una cosa mejorable, ¿eh? Entonces yo siempre digo que es para la persona que está ahí es muy importante que el médico le pregunte cómo estás, porque a él sí le quiere contar cómo está. Pero a nosotros es más bonito abrir la puerta y decir, hola, buenas, ¿no? Vaya, mira, tenemos que venir a limpiar los cristales, ¿te importa porque que te los limpiemos un poquito? Entonces no, pues el otro, pasa, pasa, ¿no? Entonces ahí uno va pasando a jugar alguna cosilla, queríamos ensayar porque tenemos ganas de presentarnos en un concurso de payasos que va a haber y no nos dejan ensayar en aquí afuera. Tú nos dejas aquí un metro cuadrado para hacer un pequeño ensayo y si quieres opinar, vamos. Entonces uno va introduciendo y va transformando ese espacio y va haciendo una propuesta donde invitas al otro a ver qué es esto que vas a hacer, ¿no? Y siempre digo al decir hola, buenas, hola, permiso. Soy, sin tener que decir eso, que te va ya a tirar todo por la borda. Es como querer caminar en una cuerda floja y el primer paso darlo al aire, ¿no?
Rompéis la rutina de ese niño, de esa niña que lleva tantas horas pensando quizá en su propia enfermedad, pero de una forma sorpresiva, pero no invasiva.
Exacto,
eso es,
sí.
Efectivamente.
Cuidamos muchísimo el tema del espacio de seguridad del otro. Una persona en un hospital es mucho más frágil que un niño o que una persona en una situación normal. Y una persona en una situación normal también se pone a la defensiva y se siente invadida en muchas situaciones. Cuidamos hasta la respiración. Tratamos de observar dónde hay un momento que esa persona pues te está mostrando con la respiración que tienes que alejarte un poquitito, ¿no? Y que en absoluto el payaso genere más estrés a lo que es una situación hospitalaria.
Sí, porque nos imaginamos un payaso y a veces lo imaginamos pues un poco histriónico, estridente, gritando. Esto
no,
en
claro,
este contexto
es que eso en una habitación de hospital, obviamente no.
No lo puedes hacer.
Sí, el payaso es cuidadoso, ¿no? Es tierno y cercano, ¿no? Yo creo que también invita a que poquito a poco se vaya conectando, pues como decía Vero, con otro momento diferente al que está acostumbrado todo el rato en la habitación a vivir, ¿no? Yo creo que también es muy importante, pues bueno, hay veces que las familias están como deseosos de que el niño pues nos devuelva, ¿no? Pues esta entrega que nosotros estamos haciendo en la habitación, ¿no? Y el payaso intenta ser cómplice con el niño de que si efectivamente pues no le apetece aplaudir, no le apetece pues reírse, ¿no? Pues nosotros sintonizamos con ese momento emocional de él y efectivamente le sorprende y nos va dejando poquito a poco estar más cerquitas de él.
Como psicóloga, el payaso Marta también debe acostumbrarse a no recibir la respuesta siempre más agradable. Eso por parte del paciente.
Eso es importantísimo. Yo creo que Sunny Clown lo cuida mucho, ¿no? El tema de... Y por eso luego la figura del acompañante terapéutico de cuidar también a los payasos, porque es verdad que vamos a hacer una entrega de la mayor calidad posible, pero la respuesta del niño es lo protagonista, la respuesta de respetar, bueno, pues cómo en ese momento él quiere reaccionar con esa invitación del juego, que a veces es no mirar, que a veces es no dejarte. La verdad es que son muy poquitas veces las que no conquistan los payasos ese momento.
Y al final son las más terapéuticas.
Pero son las más terapéuticas.
Mira, sí. Te puedo dar algunos casos que recuerdo, ¿no? Pues en una habitación un niño sí quería que entren las payasas y el otro no quería que entren las payasas, ¿no? Entonces, bueno, no te preocupes. Si te parece, nos dejas hacer aquí un límite de aquí para aquí, no pasamos. Y de aquí para aquí, sí. Y ella se sintió respetada y contenta, ¿no? Entonces, empezó a mirar y ponemos una puerta y si tú quieres en algún momento nos dices si la abrimos. Y una puerta invisible y esa puerta se termina abriendo, ¿no? Mm. Y el niño que te dice, no, porque estoy enfadado. Y la payasa responde, yo también estoy enfadada.
La empatía es fundamental. Aquí.
Muy importante.
¿No? Y jugar, pero estoy enfadada por esto y por este, a ver quién está más enfadado. Entonces habilitas eso y te terminas riendo de los enfados.
Pero esos resortes hay que conocerlos.
Claro.
Y
claro.
Esa es la formación, Marta.
Es muy importante la formación. Para que todos estos elementos, ¿no?, que son cruciales en la intervención, pues se tengan en cuenta, se cuiden y se expresen y se den, ¿no?, en la familia. Yo también quería rescatar cómo la familia, ¿no?, con la intervención de los payasos en la habitación, pues agradece ese momento también de alivio, de descanso, ¿no? Están continuamente atendiendo, intentando distraer al menor, intentando, bueno, pues efectivamente que esté de otra manera. Y entonces llegan los payasos y se hacen un poco protagonistas, ¿no?, de ese momento de querer que el niño se distraiga de la enfermedad.
El estrés que conlleva, claro... tener a tu hijo, a tu hija ingresado, algunos de esos niños, como decís, en larga estancia, y hay que cuidar al cuidador, pero también hay que cuidar, como decías, Marta, al payaso, porque claro, vosotros llegáis a casa después de la jornada y tenéis en vuestra cabeza las historias de muchísimos pacientes que, bueno, en ocasiones son muy duras.
Sí. Hombre, es verdad que no lo recibes, pero de otra forma. No es lo mismo que entre María, sin nariz, a una habitación, porque entonces es María la que lo recibe, y otra cosa es que entre tú, mi payasa. Entonces, se recibe de otra forma y se canaliza de otra forma, ¿eh? Es que si no, a lo mejor muchos de nosotros no podríamos. Como María, como Vero, como Marta.
Yo creo también, esto es muy personal, como cada payaso decide vivirlo, ¿no? Yo siempre digo que también está uno detrás de esa nariz. Y por eso es importantísimo la figura de nuestro psicólogo, de nuestro acompañante terapéutico. A mí, por ejemplo, para mí no fue lo mismo. Yo llevaba unos 4 años siendo payaso de hospital sin ser madre. Y no fue lo mismo tener una hija y haber estado del otro lado y ver, aunque estuviera vestida de payasa, ver a un padre en una UCI con una nenita puesta entubada y pensar, Dios mío, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay un dolor al que estamos expuestos, un dolor real, que el payaso lo que tiene es que en ese momento que vive y que se acerca, tú a veces llegas al hospital un poquito apagado y te pones toda esa ropa habitada de tanto cariño, habitada de tanta experiencia, y es como ponerse para Superman el traje de Superman. Entonces, en ese momento es verdad que no eres super payasa, no me refiero a eso, pero tienes una fuerza que te permite ver lo bonito de esa situación, ver la belleza de los ojos de esa nenita, ver la belleza de ese esbozo de sonrisa, y te vas muy contento. Y luego cuando te sacas la ropa, a veces haces plof. Y hay que recibir eso y hay que cuidar eso. Porque para mí no fue lo mismo ser payaso de hospital durante 3 años y solamente haber perdido 2 niños, que en un año cuando empecé a trabajar oncología, que viví 6 duelos. Y esos 6 duelos fueron importantes.
Y ahí está tu apoyo, Marta, también, para gestionar eso.
Todos los días intentamos, cuando se termina nuestra jornada en el Niño Jesús o en los hospitales que estamos incorporándonos, pues poder compartir, ¿no?, cómo nos hemos sentido, poder compartir si ha habido algún momento, pues donde, como decía Vero, ¿no?, has conectado en situaciones bastante dolorosas o sorprendentes y cómo nos hemos sentido pues luego, ¿no? Después de ese momento de habitación, porque es cuando nosotros ahí nos tenemos que cuidar, porque para el otro ya tenemos la preparación. Pero después, cuando nos quitamos la nariz, cómo nos quedamos, ¿no? Entonces es muy importante hablarlo, transformarlo, incluso, bueno, pues desde mi figura sí que me brindo siempre que si hay algún proceso personal de algún compañero que se abre, pues poder trabajarlo de forma individual con él.
Ahí está la profesionalidad, lo que comentábamos al principio. Esto requiere un trabajo previo muy importante antes de presentarse en esa habitación de hospital. Y no solamente a nivel profesional, a nivel artístico, a nivel psicológico, sino que también hay que tomar una serie de medidas profilácticas, higiénicas, sanitarias, que también hay que conocer. Hay que saberlas.
Sí, sí, claro. Además, nosotros en la formación también recibimos, obviamente, eso, ¿no? Porque el entorno en el que estás es un hospital y es una habitación de un niño que está aislado por X motivos, ¿no? Ya puede ser aislamiento de contacto. Entonces, nosotros tenemos protocolos con medidas higiénico-sanitarias. La más obvia es lavarse las manos, ¿no? Nosotros nos lavamos las manos, nuestro material no lo ponemos sobre una gasa esterilizada para que no toque la camita del niño, está esterilizado también. Si es necesario, nos llaman para una habitación que el niño está aislado por contacto, bueno, pues hay que ponerse bata, calzas, guantes, mascarilla, nos lo ponemos. Uh-huh. Porque, claro...
Y se incorpora el personaje.
Y es que un niño, con esa visión que tiene de la realidad, está viendo al payaso y el payaso va con la bata, la mascarilla, las calzas, los guantes y solo la nariz encima. Y el niño lo ve.
Y es muy bonito, pues, cuando tocan los aislamientos, primero el tener esa confianza y esa profesionalidad dentro del entorno médico, que te dejan entrar a un niño que a lo mejor en situaciones normales está súper restringida la visita, y el poder ayudar desde ese otro lado de la persona, desde esa soledad, a transformar ese mismo material de aislamiento en algo de juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, la bata verde se transforma en las olas de un mar, ¿no? O el guante y haces un pulpo. Y entonces empiezas a transformar todo eso y todo esto, que es como donde muchas veces el paciente se siente radioactivo, que contagia y que todo el mundo... No, entonces todo eso pasa a ser un juego.
Ahora mismo estáis en 3 hospitales de Madrid, en el Niño Jesús, oncología, neurología, cirugía también.
Sí, estamos en todas,
en todas las áreas.
En UCI, en todas.
En el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Aquí también atendéis el área de psiquiatría juvenil.
Ahí sí. Estamos en el área de psiquiatría de adolescentes.
Y claro, son pacientes diferentes.
Sí, son muy diferentes.
En el Hospital Universitario Infanta Leonor también hacéis intervenciones con adultos.
Con adultos, sí. Estamos en diálisis con adultos y luego con pediatría general.
¿Y cómo se enfoca según la edad del paciente o su situación? Especialmente en este caso su edad, que niños, adultos, jóvenes, adolescentes.
Mira, en el caso de los adolescentes, que aparte son jóvenes hasta 18 años que están en una crisis, entonces pues por eso son ingresados, nos presentamos como actores normales, llevamos la base del payaso y lo que proponemos es un taller lúdico de juegos teatrales y de impro. Y entonces lo que hacemos es que uno de nosotros, de nuestro equipo, es el monitor, que va con su camiseta identificativa de Sunny Clown, y los otros dos dicen, nosotros lo vamos a hacer desde nuestros payasos, desde nuestro clown. Entonces se pone la nariz delante de los mismos chicos para que vean el adulto y que vean esa transformación, es como compartir, y te presentas como payaso. Y también preguntas, ¿a alguno le molesta? Porque en psiquiatría hay casos pues más fóbicos. Entonces, a mí los payasos nunca me habían gustado, pero bueno, mire, si me quito la nariz y me la pongo, sí, no pasa nada, venga. Entonces vamos articulando un poco para que los niños que están un poquito rompiendo esa infancia físicamente, psicológicamente y entrando en el mundo adulto, no vean que se les está infantilizando, sino que el adulto tiene ganas de pasarlo bien.
Involucrándoles de esa manera, haciéndoles a ellos protagonistas, es la estrategia que habéis encontrado, ¿no? Para conectar con esta. Es que si la adolescencia o la juventud ya es una edad
complicada también, sí.
Con sus particularidades per se, en el área de psiquiatría ya estamos hablando de un espectador o un paciente muy peculiar.
Sí, también en algunos es como que tocas extremos. Hay gente con mucha libertad y se pone tan contenta, ¿no? Es como decir, ah, este va a ser un poco como yo. Y luego está el que dice, ¡puf! No estoy yo para esto. Entonces se trabaja con mucho respeto, desde un lugar de mucha humanidad y desde que nosotros también como payasos asumimos con mucha naturalidad el rechazo, el fracaso, uh-huh. ¿no? Y no pasa nada. Y yo creo que esto es muy, muy liberador en la adolescencia, ¿no?
¿Y el adulto?
El adulto, entramos en la sala de diálisis y también, como decía Vero, ¿no? Acercándonos a su edad, ¿no? A los recuerdos, ¿no? Jugamos mucho con los recuerdos que tienen y nos invitan ellos, ¿no? A proponer a veces canciones, a proponer a veces cosas desde donde nacieron, de lo que hicieron. Y sí que hacemos una intervención pues muy individual, ¿no? También respetando el silencio que se da en la sala, respetando también si quieren que nos acerquemos o no. Llevamos poquito tiempo, pero cada vez más nos reclaman. Cada vez que nos ven en la puerta nos invitan a pasar unos y otros, ¿no? Pero es verdad que es muy importante el respeto con el que nos ven y cómo podemos transformar esa visión del payaso pues en lo que ellos necesitan.
El respeto, ¿no? Es fundamental. Mm. El tú a tú, ellos trabajan, el adulto te ve con mucha complicidad. O sea, el adulto ve a la persona que ha sido capaz de vestirse y que está ese ratito ahí para acompañarle. Entonces se produce con quien lo desea, con quien recibe al payaso, se produce un vínculo muy grande. Porque ellos luego, a lo mejor, por eso es importante también la figura de psicólogo, a lo mejor te hablan de sus penas, ¿no? A lo mejor hasta se da ese humor negro y cosas que sale de un adulto y que bueno, pues que es muy impactante el trabajo con adultos, porque con el niño entra la fantasía a tope y el juego y hasta te podés olvidar de todo, pero el adulto tiene una carga más, más verdadera, ¿no?
¿Y con el adulto hay menos barreras?
No.
Depende de la persona, pero como decía Vero, es verdad que ya ellos agradecen, los que quieren que estés con ellos, agradecen ese momento, esa entrega y bueno, y ese ratito, ¿no? Que tú quieres estar ahí con ellos. Y sí que se produce pues ese doble compartir, ¿no? De que juegan con el payaso, ya sabiendo que es un payaso, no tanto desde la fantasía, pero sí desde esas ganas de estar de otra forma. Y luego un momento en el que pueden compartir contigo, pues realmente cómo están, ¿no?
Hombre, y desde el lado terapéutico, ¿no? También, porque yo me acuerdo cuando estábamos en daño cerebral, con pacientes en daño cerebral, me acuerdo muchísimo de un paciente que se llamaba Antonio, que no quería hacer la rehabilitación, había tenido un ictus, tenía medio cuerpo paralizado, y era muy reacio a hacer la rehabilitación. Y me acuerdo que estaba yo con Vero, estábamos las dos de payasas, y a través de sus recuerdos de cuando él era joven e iba a pescar al río,
ay, sí, qué bonito.
Vero había traído unos pececitos de colores, unos pequeños, otros más grandes, y poquito a poco él empezó a mover el brazo que no movía, intentando pescar esos peces. Conectamos con su infancia, con su recuerdo, porque lo había perdido también. Entonces, esa labor terapéutica que se hace con el adulto, vamos, es maravillosa.
Los estudios a día de hoy lo tienen comprobado, lo aprueban estos métodos y está científicamente testado que la evolución en los estados de ánimo implican una mejoría de los pacientes, y de eso es de lo que queremos hablar enseguida en Madrid sin Fronteras. Enseguida volvemos porque además quiero conocer a vuestros personajes. Quiero conocer a los payasos porque hemos conocido ya a nuestras invitadas, a Verónica y a María, pero quiero conocer también a los payasos, las payasas que entran cada día por las puertas de los hospitales madrileños. Enseguida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Seguimos en Madrid sin fronteras con Sunny Clown, con nuestras invitadas, con Verónica, con Marta, con María, de esta organización que hace más llevadera, que hace mejor y que además actúa directamente en la salud de los pacientes hospitalizados, de niños, de jóvenes, de adultos. Sunny Clown hace este trabajo, payasos de hospital. Y hablábamos, Marta, de los beneficios objetivos y totalmente comprobados de estas intervenciones.
Sí, está comprobado y poquito a poco los sanitarios lo van ampliando a más escenarios dentro del hospital, porque efectivamente el estado de relajación, el estado de ánimo, pues siempre hemos dicho que es importantísimo para cualquier tratamiento. Entonces, después de que está el payaso y ha intervenido, el estado de ánimo con el cual los sanitarios pueden acercarse al niño, ¿no? Pues a aplicarle algún tratamiento, incluso a que puedan recibir menos medicación, ¿no? Ahora nuestra situación en el Infanta Leonor es poder acompañar a los momentos cuando van a cirugía, y en todo ese acompañamiento antes de entrar en alguna intervención quirúrgica donde se les tiene que aplicar una anestesia, pues que el niño no vaya en un estado histérico y nervioso, incluso las familias, ¿no?, que les acompañemos. Hace poquito hemos hecho incluso que era una nave, la cama que iba llegando con el niño y con la familia era una nave espacial y los payasos le iban acompañando, y el estado de relajación es muy importante para que luego reciban esa medicación.
Y al despertar de una anestesia, lo que nos decían también los anestesistas, al despertar de una anestesia no es lo mismo como se duerme. Si se duerme bien, se despierta bien, y si se duerme mal, se despierta mal. Y también en procedimientos como una tomografía que puede generar claustrofobia, se puede evitar sedar a un niño, que siempre es una droga,
un riesgo,
¿no? Pues si el niño, pues tú le acompañas y le cantas y estás a su lado, le haces pensar que todos esos ruidos que escuchan son percusión. Entonces desde ahí, pero hay que hacerlo muy bien, y sí que necesitamos que esto siga creciendo para formar a tope en esta disciplina.
Seguir abriendo otros hospitales. que os abran las puertas. ¿Y qué qué se necesita para eso?
Hombre, otros hospitales y poder mantener en los que estamos, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotros tenemos muy, muy pocas ayudas a nivel estatal, recibimos poca financiación. Entonces, lo que tenemos es a través de socios, de teaming, de...
Sobre todo particulares que se han emocionado y que pues nos quieren ayudar o nos compran una camiseta solidaria o vienen a una gala.
Que son además unas camisetas preciosas, esas galas también. Y el teaming que desde un euro al mes...
Desde un euro al mes, que además es automático, tú entras una sola vez, das tus datos y automáticamente te descuenta un euro.
Y todas estas formas fantásticas de ayudarnos, si entráis a nuestra web vais a encontrar grupo de teaming, cómo hazte socio, haz un pequeño donativo, pide una camiseta solidaria. Hay muchas formas y realmente nos estamos sosteniendo de iniciativas de personas privadas hasta quien dice no me hagan regalos y ponen una hucha y la gente pues pone sus 10 euros, sus 15 euros de un regalo y luego pues te traen unos 300 euros, unos donativos pues que suman mucho. Y a nosotros, sobre todo, nos emocionan porque es darte cuenta que estás ahí porque la gente quiere.
No se han reconocido todavía como medicamento subvencionado por la sanidad.
Hombre, ya nos gustaría estar subvencionados por la Comunidad de Madrid en concreto. Hay otras comunidades que en este sentido con los payasos tengo que decir que funcionan muy bien. Y nos encantaría que la Comunidad de Madrid también, con sus payasos, se portará también muy bien.
La dificultad que vivo en Madrid es pues, que es tan grande y son tantas las asociaciones y tantas las iniciativas que en comunidades autónomas más pequeñas es mucho más fácil, pero no vamos a rendirnos.
Esos poquitos también son mágicos, nos abren el corazón y los poquitos de muchos es lo que transforma el mundo. Entonces, bueno, ahí tenemos que seguir abriendo caminos.
Bueno, los payasos siempre han sido muy tozudos y muy tenaces.
Sí.
A mí me encantaría conocer a Tutú y a Mandina.
Bueno, pues ya que me invitas, porque Verónica no me dejaba ni hablar. Estaba, es como es argentina, yo también, pero como es argentina le gusta la mira. Yo soy Amandina, licenciada en alegría y aparte estoy haciendo un máster porque para mí es muy importante la formación y estoy haciendo un máster en tonterías. Todavía no lo he terminado, pero en cuanto lo termine me vuelves a invitar al programa.
Eso está hecho, Amandina. Tenlo por seguro, Tutú. Muy buenas noches.
Hola, yo soy Tutú. Yo no tengo máster ni nada de eso, ¿sabes? Yo es que vengo así aquí, porque yo vengo mucho a la radio, ¿sabes? Muchas veces. Entonces, llego así aquí, me siento así, nada más, y hablo de lo que quieras y lo que tú me preguntes.
Y con tu nariz, siempre con tu nariz.
Yo sí.
Una nariz roja.
Oye, yo también tengo nariz, y tengo ojos, y tengo orejas, y tú también tienes nariz. Lo que pasa es que a ella se le sube el corazón hasta la nariz le pone coloradita.
Es una nariz muy roja la de Tutú.
Es que es puro corazón. Si le miras los ojos también se le ven los corazones por los ojos. Mírala.
Sí, mira, se me ven los corazones así por los ojos y por aquí. ¿Has visto por el pelo también cómo se me ven los corazones?
Bueno, es maravilloso tener a Tutú y a Mandina por aquí y a María y a Verónica. Yo les quería preguntar cómo conocieron a sus alter egos, cómo se configura una personalidad.
Pues mira, yo en mi caso había estudiado teatro, del teatro pasé a hacer clown. Y un día vi un curso de payaso de hospital y se me ocurrió y me apunté y fui. Y conocí a Verónica. Y nada más verla, lo que pensé es, yo quiero hacer esto. Y ahí empezó mi amor por ser payasa de hospital.
Y Verónica se queda así un poco paralizada por la emoción.
Bueno, pues sí, tengo un minutito. Lo mío fue más difícil porque yo venía del mundo más competitivo, más actoral, y el clown nos costaba más desde ese lugar. Y tuve la oportunidad de llevar a mi payasa a una zona limítrofe de Argentina y Bolivia, en medio del desierto, y cuando vi esos niños en harapos mirándome con timidez y con sorpresa y con fascinación, se me hizo un clic en el alma. Y ahí nació Amandina, de verdad.
Ahí nació Amandina y a partir de ese momento, por cierto, ¿por qué estás aquí en Madrid? ¿Por qué estás aquí en España? ¿Cómo
llegaste? Porque me enamoré. Me importaron. Y estoy muy contenta. Yo estoy muy feliz y muy agradecida con España, con los madrileños, con Europa. Mi experiencia es grandiosa. No me quiero ir. No me voy a ir.
Bueno, no
te
puedes ir.
Me tenéis para siempre.
Es imposible, no te dejarían. Hay, me consta que hay miles de niños, padres, madres, adultos, jóvenes que no dejarían jamás que Amandina abandonara el país. ¿Qué le diríais a personas que quieren hacer esta transformación, dar este paso y convertirse en clowns de hospital, en payasos de hospital?
Que les necesitamos, pero a tope. Les necesitamos de verdad, formándose con todo el corazón, con toda la responsabilidad y sabiendo que este es un camino muy hermoso y muy difícil, con muy pocas ayudas. Y entonces, pues es sumarnos a una batalla para que esto sea una profesión y que el día de mañana tu hijo, mi hijo y el hijo del vecino diga quiero ser clown de hospital y puede ir a una universidad.
Bueno, esto se podría estudiar perfectamente. En la Universidad de Medicina debería haber una especialidad porque estamos seguros de que esto ayuda y muchísimo. A mí me gustaría recomendar un libro que se titula Payasos de hospital, historias de encuentros, para todas esas personas que nos han escuchado hoy y que quieren profundizar en este tema. Verónica, ¿tú sabes por qué yo recomiendo este libro?
Es un libro precioso que escribieron mis primeras compañeras junto luego conmigo en Argentina, pero es una de las pocas publicaciones
sobre este tema.
Sí, y es el Historias de Encuentros, transmiten situaciones emocionantes de hospital. Y hay otro también que se encuentra por internet y en Casa del Libro, etcétera, perdón que lo diga, pero que no lo tienen en todas las librerías, que es lo terapéutico del clown. Y es toda la fundamentación científica.
Verónica Macedo, presidenta y directora artística de Sunny Clown, Marta Fernández, psicóloga y acompañante terapéutica de Sunny Clown, y María Tafur, payasa y vicepresidenta de Sunny Clown. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, muchísimas gracias por la labor que hacéis todos los días con tanto amor, con tanto cariño, con tanta dedicación y con tanta profesionalidad en los hospitales madrileños. Ojalá y os vayan abriendo las puertas de todos ellos. Gracias por venir. Buenas noches.
Gracias a ti, Clara.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Put your dreams away for now, I won't see you for some time, I am lost in my mind.
Así terminamos hoy en este primer episodio, en esta primera entrega de Madrid sin Fronteras. Nos volvemos a encontrar en el mismo lugar cada día, de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. También nos podéis escuchar en cualquier momento vía podcast, lo encontraréis en la página web de Onda Madrid. Si queréis contactar con el programa, podéis hacerlo en madridsinfronteras@ondamadrid.es, en Twitter, MadridSF, y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Muchas gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches a todos.
But oh, my brother, don't you worry about me. Don't you worry, don't you worry, don't worry about me. Tell me, my brother, 'cause there are stars.